este jueves 29 de enero del año 2026. El día en el que los familiares de los fallecidos del trágico accidente de tren en Adamuz y de las víctimas asistirán al funeral de Estado en Huelva, con la presencia del jefe del Estado, el rey. Por cierto, que si quieres ver el funeral en directo, lo puedes seguir en 13 y por cope.es a partir de las 6 de la tarde. Esta tarde todas las miradas van a estar puestas en el funeral, en la reacción de los afectados cuando vean por allí a la vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y al ministro de Agricultura, a Planas. Fíjate en la representación. La candidata del Partido Socialista a las elecciones andaluzas y la responsable del presupuesto de, por ejemplo, Adif. El presupuesto que Adif tiene para renovar o no renovar las vías se lo aprueba María Jesús Montero. Y no solo el presupuesto. Es responsable de verificar que los famosos 700 millones de euros que dijo Puente se habían invertido en renovar las vías, pues realmente se invirtieron. ¿Dónde está el dinero, ministra? El segundo es el ministro Planas, que acude el día de la gran movilización del campo contra Mercosur y la rebaja de las ayudas de la PAC. No está recibiendo a los agricultores. Está en Huelva. El ministro Ángel Víctor Torres, imagino que va a Huelva para hacer bulto. ¿Quiénes no asisten? Pues mira, ni el presidente del gobierno ni el ministro de Transportes, los directamente interpelados por la tragedia. ¿Y qué puede ser más importante que estar hoy en Huelva para el presidente del gobierno y para el ministro de Transportes? Puente ha puesto la excusa del Senado. Así recibían a Óscar Puente en el Senado, solo ante el peligro, nadie, ningún ministro le ha acompañado a la Cámara Alta. Ahora te cuento lo que ha dado de sí su comparecencia hasta esta hora sobre Adamuz y el estado de los rodalíes. Pero la otra pregunta es, ¿dónde está Sánchez? Pues mira, no tiene nada en la agenda. Puede estar grabando un vídeo de TikTok, puede estar haciéndose un house tour de la Moncloa, o quizá está indispuesto, como el ministro Marlaska, que ha suspendido su comparecencia en el Congreso de hoy por esa razón. Mazón no estuvo en donde tenía que estar el día de la tragedia de la Dana. Sánchez hoy no está en donde tendría que estar, con las víctimas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estaban pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, las alertas.
Naranjas en este momento en las costas de Galicia, Murcia, Almería y Granada. Siguen afectadas 100 carreteras secundarias y preocupa la crecida de ríos como el Guadalete en Andalucía.
Liberadas.
27 mujeres que estaban explotadas dentro de una red de prostitución en clubes de Alterne de Tenerife. Algunas eran menores.
Guerra híbrida.
Polonia ha vuelto a detectar objetos voladores procedentes de Bielorrusia en su espacio aéreo y restringe el transporte aéreo. Podrían ser globos, dice el ejército polaco, atribuidos a tácticas de esa guerra híbrida.
Y este jueves es día de control.
Están en España los hombres de negro de la OTAN para controlar nuestro gasto militar. Seguimos siendo el único país que rechaza invertir el 5% del PIB en defensa.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Bueno, algunos desde anoche están de negro ya todo el día. Esta madrugada, Carlos Alcaraz por un puesto en la final de Australia.
El español juega su primera semifinal en Melbourne. Lo va a hacer contra el alemán Alexander Zverev. Noticias previas a la final. Melbourne, Ángel García.
A las 4:30 de la madrugada, corro. Toca trasnochar si queréis ver a Carlos Alcaraz meterse en su primera final del Abierto de Australia, y para ello tiene que ganar a Alexander Zverev, el alemán, 28 años, número 3 del mundo, que ya llegó a la final aquí el año pasado y que le ha ganado 6 veces a Carlos Alcaraz. Eso sí, otras 6 le ganó Carlitos. Carlos está preparado, sabe que tiene que restar bien, el gran arma de Zverev es el saque, y mira cómo le ve Samu López, su nuevo entrenador.
Está en un momento muy bueno, y si se mantiene con una buena actitud y constante y aceptando todos los problemas que vayan a pasar en la pista, que van a venir, va a tener más opciones que Alex.
La final femenina la van a jugar Sabalenka y Rybakina. Y recordamos, mañana sorteo de la repesca de la Liga de Campeones, es a partir de las 12. El Real Madrid va a jugar contra el Bodoglin o el Benfica, y el Atlético de Madrid contra el Galatasaray o el Brujas.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Enseguida vamos a volver en directo al Senado, donde el ministro Puente está aportando de momento pocas novedades a lo que ya sabíamos sobre el accidente de Adamuz. Pero antes, el otro protagonista de la mañana ha vuelto a hablar. Ha vuelto a hablar Víctor de Aldama, el comisionista del caso Ábalos, y lo ha hecho para vincular nada menos que a la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez con la supuesta financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Ha comparecido como imputado en la Audiencia Nacional y en el caso Hidrocarburos.
Una declaración ante el juez Pedraz y ante el magistrado Aldama manifestaba que la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre en 2020 de la petrolera venezolana PDVSA, que estaría vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez. Afirmación que hacía Aldama a preguntas del fiscal anticorrupción, que le preguntó directamente si había recibido un sobre de Delcy Rodríguez, a lo que Aldama respondió con un sí rotundo. El comisionista recordaba en la declaración que este asunto ya lo estaba hablando con la fiscalía. No quiso dar más detalles. La UCO ya explicó en sus informes que Aldama dio documentación sensible de la petrolera venezolana a su hombre de confianza, Alberto Escolano. Y además Aldama vinculó a Ábalos y al ministro Torres en la trama de los hidrocarburos.
La vinculación de hidrocarburos con el señor Coldo García, José Luis Ábalos y Ángel Víctor Torres. Bueno, pues que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sallés con Coldo García y Ángel Víctor Torres, y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Coldo García y José Luis Ábalos.
Lo contrario a lo que siempre declaró Carmen Pano, que llevó a Ferraz el dinero que le dio Aldama, 90.000 euros. Mañana, Pilar, declarará Carmen Pano.
Gracias, Patricia.
A ti.
Y otro que ha hablado hoy desde la cárcel y a través de las redes sociales ha sido José Luis Ábalos. Anuncia que se retira, como lo oyes, se jubila. Es la única forma que tiene, dice, de ingresar dinero después de dejar el Congreso de los Diputados, noticia que conocimos ayer. Ojo, porque aspira a cobrar la pensión máxima, unos 3.300 euros brutos al mes en 14 pagas. Te leo solo tres de los titulares del día sobre el ministro de Transportes actual, sobre Óscar Puente. El primero, Adif detectó 123.000 traviesas defectuosas en la vía de Córdoba. Esto lo dice ABC. El segundo, la CIAF alertó en 2019 de problemas en la línea Madrid-Sevilla tras un descarrilamiento, según el diario El País. Y Puente adjudica obras de ferrocarril a una filial china con un largo historial de accidentes mortales, publica El Confidencial. Vamos, que las preguntas se acumulan sobre la mesa del ministro, que sigue aclarando, pero más bien poco.
Es complicado ser más exhaustivos en el análisis de lo ocurrido de lo que ya lo hemos estado siendo. Sin duda, conforme a las investigaciones vayan avanzando, tiempo tendremos de hacerlo en próximas comparecencias o intervenciones. Y quiero también que tengan claro que yo no tengo todas las respuestas y que el conocimiento que tengo de lo que ha pasado, lógicamente, se va rellenando con el tiempo.
Desde las 11 de la mañana, Óscar Puente comparece de forma extraordinaria en el Senado. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y lo hace con un denominador común en sus respuestas. Las cosas en el tren de España no están tan mal, dice el ministro.
Bueno,
pero menos mal.
No, va más allá, ¿eh? Asegura que no hay falta de mantenimiento ni de inversión. Desde que este gobierno está al mando, que el déficit se arrastra de otras épocas, de ejecutivos anteriores, que no es cierto que la red esté saturada y que tenemos margen todavía, que somos un referente.
España, no sé, ahora de repente todo está fatal, es un referente incuestionable en materia ferroviaria. Y no se puede hablar de costes de mantenimiento equiparando países sin tener en consideración que nuestro ecosistema ha generado una economía de escala que hace que nuestros costes sean más baratos que en los países de nuestro entorno.
Bueno, dice que nos quedan por renovar 400.000 traviesas, pero que sí invierte.
En la línea Madrid-Sevilla,
en la
que se supone que tenía la renovación integral.
Efectivamente. No, bueno, es que ha hablado también de esto, de la renovación integral. Justo iba a eso, mantiene la hipótesis provisional de la rotura previa del carril e insiste en que sí se cambió la vía, pero es que ha dado unas explicaciones que tampoco nos convencen del todo.
Se ha acometido una renovación integral con una inversión global de 780 millones de euros. Renovar una línea de alta velocidad no significa levantarla entera y volver a construirla. Es impensable.
Bueno, pero pensábamos que por lo menos las piezas eran nuevas.
Es evidente porque Puente acaba de decir que quedan por renovar casi 400.000 traviesas en la línea Madrid-Sevilla.
Y otra cosita más, ¿tú te acuerdas de eso de son las 5 y no he comido, nos vamos a comer los que todavía no hemos comido?
Pues bueno, hoy nos el mismo. Bueno, no, pues hoy no me he cambiado, no he dormido desde el día del accidente.
Bueno,
¿nos
pues
explicó?
Nos ha dejado otra vez otra esta, y ahora que no ha dormido,
Yo desde el domingo de la semana pasada prácticamente no sé si he dormido 3 horas al día. He mandado a mi equipo. Yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso.
Qué falta de sensibilidad y de todo, ¿no? O sea, quien no duerme aquí son las víctimas de fallecidos y heridos. ¿Qué faltaría más que él no durmiera con 45 muertos?
Pues eso, y luego nos ha asegurado también el ministro Puente, que acaba de terminar ahora su comparecencia, ahora están los grupos, su segunda intervención, que desde los primeros instantes fue consciente de la existencia de 2 trenes accidentados y que así se comunicó a los servicios de emergencia. Entiendo que después explicará por qué llegaron pasada una hora o por qué hay guardias civiles que dicen que les avisaron los propios pasajeros, etcétera, etcétera.
Pues muchísimas gracias, Victoria. Seguimos con Puente a todo esto y siguen también las incidencias en los trenes, sobre todo en Cataluña. Y Junts, el partido de Puigdemont, se suma a la petición de dimisión para Òscar Puente.
Señor Puente, dimita. Això s'ha acabat. I això ha acabat malament, ministro. Muertos en España y un muerto en una Cataluña desplomada. Ministro, ¿a qué hora dimite? ¿A quién hora plega, ministra?
Son las palabras de Eduard Pujol, portavoz de Junts en el Senado, mientras siguen hoy los retrasos generalizados de hasta 30 minutos en hora punta en Rodalíes. Siguen también las reparaciones de urgencia hasta en 30 puntos de la red de Cataluña y en 11 tramos es necesario combinar tren y autobús. El Partido Popular anuncia que va a crear una comisión de investigación en el Senado centrada exclusivamente en el estado de las infraestructuras de tren en nuestro país. En el Senado, por cierto, estaba citado también hoy Pedro Sánchez por el accidente de Adamuz, pero...
Pedro Sánchez no está. La silla del presidente está vacía. Enfrente están las víctimas y las familias esperando. ¿Dónde debería estar hoy el presidente con 46 víctimas mortales?
La verdad es que no sabemos dónde está. Hace casi 2 años que el presidente no acude a un pleno en la Cámara Alta, donde tienen mayoría los populares, y a los reproches de la portavoz popular se le suma un anuncio. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El presidente del Senado anuncia acciones judiciales contra Sánchez por no rendir cuentas.
Sí, la advertencia a Pedro Sánchez ha quedado de nuevo en el aire. Pedro Royán dará traslado de su plantón a los órganos rectores del Senado tras responder el jefe del Ejecutivo con la táctica de siempre: delegar y huir del control. Como ya ha hecho por carta, el presidente de la Cámara Alta rechaza la pretensión de Sánchez de elegir dónde rinde cuentas.
Habría correspondido la comparecencia del señor presidente del Gobierno. En nuestra humilde opinión, estaba obligado a la misma. Se dará traslado a la mesa del Senado y a la Junta de Portavoces para que sea objeto de análisis y de estudio.
Pedro Sánchez permanece refugiado hoy en la Moncloa, ha vaciado su agenda para esta jornada, a la postre una particularmente delicada para el Gobierno ante la misa funeral de Estado en Huelva, con la presencia de los reyes acompañados por María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y Luis Planas. El temor a situaciones de tensión es muy alto en el Gobierno, que calcula al milímetro la exposición del propio Sánchez, más ante el hondo malestar de víctimas de la tragedia. Lo más que ha llegado hoy el presidente, o al menos a estas horas, es a tuitear el tamaño del PIB español por encima de los 2 billones de dólares. En paralelo, el PP, tú ya lo subrayabas, ha registrado la solicitud en el Senado de creación de una comisión de investigación sobre el estado de nuestra red ferroviaria.
Pues veremos lo que pasa en las próximas horas. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, y un apunte más. Ya sabes que Arturo Pérez Reverte organiza desde hace 10 años unas jornadas que la verdad es que son verdaderamente interesantes, bajo el título Letras en Sevilla. Este año el lema de las jornadas era 1936, Bañanito, la guerra que todos perdimos. Y habían sido invitados todo tipo de personalidades de la vida española, historiadores, militares, políticos, intelectuales. Mira, solo Vox y RC, Gabriel Rufián, se habían negado a asistir. Eso, por cierto, habla bastante mal de ambos, ¿no? Uno de los invitados, que conocía todo esto desde el primer momento y había aceptado su presencia, ha comunicado su ausencia y ha dicho que no va porque participan José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. ni siquiera iba a debatir con ellos. Ha boicoteado el evento porque dice ellos también iban a asistir. Su boicot ha animado a otros representantes de la izquierda española a hacer lo mismo porque no quieren ser menos. Y todo esto me ha llevado a pensar en la transición española y la Constitución del 78. Mira, muerto Franco, la sociedad española quiso acabar con una tradición de guerras civiles, de intolerancia, de exclusión. Decidimos escucharnos unos a otros. Decidimos acordar en lo posible y discrepar civilizadamente en todo lo demás. Claro que la Constitución es imperfecta, claro, y el régimen del 78 es defectuoso, efectivamente, pero nos ha garantizado 40 años de convivencia razonable, prosperidad económica y social que son envidiadas en todo el mundo. Y esto se empezó a romper. Se empezó a romper con Zapatero, un presidente que suscitó división, exclusión, pero quien lo ha remachado ha sido Pedro Sánchez. El muro, la extrema derecha, la exclusión, la demonización del rival político. Y claro, la retórica de los políticos tiene influencia, una influencia enorme en la sociedad. Y se está arruinando todo lo que habíamos construido. Y es que hoy se cumplen 45 años de que pasara esto.
Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia.
Hoy se cumplen 45 años de la dimisión de Adolfo Suárez. ¿Se fue? Fíjate si aún queda por aprender de la transición.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Vitamin Week en HSN. Hasta el domingo 1 de febrero llena tu despensa de vitaminas y fórmulas multivitamínicas con hasta un 50% de descuento. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Los que elegimos calidad, elegimos HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta tarde la Catedral de la Almudena va a acoger una misa funeral por las víctimas de los trenes de Adamuz. Va a estar presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, pero está organizada por la Provincia Eclesiástica de Madrid, que comprende las diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe. Se trata de uno de tantos funerales que se están celebrando estos días en distintas parroquias de Madrid, pero lo cierto es que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se lo propuso al cardenal arzobispo de Madrid, un funeral que coincide con el que se va a celebrar en Huelva y al que van a acudir los reyes de España, el funeral, la misa funeral de Estado que se va a celebrar esta tarde en Huelva. Todo está preparado para la celebración a la que están invitados aquí en Madrid todos los madrileños. Hola, Ya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú has estado por allí, no sé si se ha notado ya algún preparativo para la misa que se va a celebrar esta tarde y que va a contar con la presencia de Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Pues sí, Pilar, la verdad que todo esta mañana todo transcurría con normalidad, a pesar de que bueno, estaba lloviendo, los turistas entraban y salían visitando la catedral de la Almudena. Bueno, también había pues gente rezando, pero sobre todo ya se veían a esos técnicos de sonido y cámaras que estaban ultimando los detalles y terminando de montar y colocar los focos y hacer las pruebas de sonido, todo listo para esta tarde. La misa funeral en memoria de las víctimas empieza a las 7 de esta tarde y está abierta a todos los fieles y ciudadanos que se acerquen hasta allí y quieran unirse pues en esa oración para las víctimas. Aunque, Pilar, me he encontrado a muchas personas que no sabían que se celebraba este funeral, pero que valoran esta iniciativa como una forma de acompañar.
Se han hecho otros acontecimientos.
El 11M.
Son acontecimientos.
Acontecimientos que ocurren aquí en la península y que es, pues me parece fenomenal que se celebre. Todos estamos unidos en la catástrofe que ha habido, entonces a mí me parece estupendamente.
Así que bueno, Pilar, ya está casi todo preparado y nada, recordar que es hoy a las 7 de la tarde.
Gracias, Solaya. La Iglesia madrileña se une en oración por las 45 víctimas y sus familiares. De esas víctimas, 8 eran madrileñas o vivían en Madrid. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y tú has podido hablar con el obispo auxiliar, ¿verdad?
Sí, porque la Iglesia madrileña también ha querido acompañar a las víctimas en estos momentos de dolor con esa misa funeral esta tarde, que estará presidida, como decías, por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y que contará también con la presencia de los obispos de Alcalá y Getafe. Una misa abierta a todos aquellos que quieran sumarse a un momento de oración por las víctimas y por la recuperación de los heridos, como ha contado a COPE el arzobispo auxiliar de Madrid, Vicente Martín.
¿No? Misa abierta a todo el que quiera participar y no podemos ser indiferentes ante el dolor de los familiares, ante la situación de lo que ha ocurrido. Es una buena ocasión, ¿no?, pues para unirnos como creyentes, rezar juntos y tener presente pues que el sufrimiento está ahí, pero que Dios nos acompaña y nos fortalece. Nos da ánimo a seguir caminando.
También en la Catedral de la Almudena estarán esta tarde muchas autoridades, la presidenta de la comunidad y otros miembros del gobierno regional, el delegado del gobierno, el alcalde de la capital y concejales del Ayuntamiento de Madrid, con excepción de Más Madrid, en un acto que es compatible con el que va a tener lugar en Huelva. Lo ha dicho Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de la capital.
Yo desde luego voy a asistir esta tarde, como también lo va a hacer el alcalde de Madrid. Creo que debemos estar allí, debemos acompañar a las víctimas, y es perfectamente compatible el funeral que se va a producir en la ciudad de Huelva con que los madrileños que se quieran acercar vayan a acompañar a las víctimas y a tener un recuerdo para todas esas familias rotas y destrozadas por esa terrible tragedia, por ese terrible accidente.
La misa funeral en la Catedral de la Almudena también podrá seguirse en directo en Telemadrid.
Gracias, Toñi. Todo esto en un día de nuevo pasado por agua, pero con temperaturas más altas, con máximas de 14 grados en el centro. Esta tarde se van a abrir algunos claros, pero por la noche va a volver a llover. Las temperaturas vuelven a subir esta madrugada, se sitúan en los 6 grados en el centro. Cuidado si te vas a mover por la sierra, porque sopla viento con rachas muy fuertes. Y si te gusta hacer deporte al aire libre, tienes que saber que el Retiro y los parques históricos madrileños siguen cerrados hasta que no se revise el arbolado. Son las 2:24 de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que corta la A3
en la salida por Perales de Tajuña. En este caso, el desvío está debidamente señalizado. Al margen de este alcance, encontramos dificultades en el acceso por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Butarque, la 42 en Parla y en Getafe, la 5 en Alcorcón y la 6 en Las Rozas. Y también hay circulación lenta en la M40, en Hortaleza, Coslada, Vicálvaro, Mercamadrid y el barrio de la Fortuna en ambos sentidos, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta jornada de lluvia.
Y enseguida hablamos de las nuevas restricciones del bus Bao.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer, aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con CRIS contra el cáncer, impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación CRIS.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir solo el conductor por el bus Baón conduciendo un coche cero emisiones se va a acabar desde hoy. Será de forma progresiva, carretera por carretera. Esto es un cambio de normativa que responde a un incremento del tráfico en estos carriles y que afecta directamente a los conductores de la A6. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Y tú has hablado con los conductores afectados?
A ver, es algo que sabían que antes o después pasaría porque los incentivos no iban a ser para toda la vida, igual que, oye, que llegará un momento en el que también tendrán que pagar por el estacionamiento en la zona SER. Ahora bien, lo que no se esperaban es que fuera tan pronto. Dicen que además es injusto para los que conducen en los 100% eléctricos. Álvaro Sauras es el vicepresidente de la Asociación de Usuarios de este tipo de vehículos.
Se está tomando una medida que corrige el hecho de que se han vendido muchos coches con etiqueta cero que realmente no son eléctricos. Si no se hubiese cometido ese error, se podría haber prolongado esta medida de gracia para fomentar la implantación del vehículo eléctrico durante algunos años más.
A partir de hoy se empezará a limitar progresivamente el paso, pero cuidado porque hay matices. Si en la entrada del carril hay una señal con un cero en grande, entonces tendrán el acceso permitido. De no ser así, no podrán pasar y podrían jugarse una multa de 200 euros. Al margen, está claro que cada vez hay más coches cero emisiones. En el carril bus Bao de la A6 las retenciones han aumentado un 90% en 6 años y hay muchos vehículos que van con 4 plazas libres. Por eso hay quien le parece un buen cambio de normativa. Javier Páez trabaja para el Instituto de Investigación del Automóvil.
No hay carriles suficientes ni para el transporte público ni para el transporte privado. Entonces, creo que en el uso de este bus Bao, dejarle ciertas facilidades para que se reduzcan los atascos en el bus Bao, está el que el transporte público que circula por ese carril, pues circule con menos atascos, ¿no? E incentivarlo aún más.
Habrá que tenerlo en cuenta también porque afectará al nuevo carril bus Bao de la A2.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Las rebajas de invierno llegan a Universitaria.
Hasta el 28 de febrero, encuentra tus gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Más de 100 centros te esperan.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE. Hoy es jueves 29 de enero. Gracias por acompañarnos en un día que es un poquito más apacible que ayer, aunque los restos de Christine aún se notan en Andalucía y en Extremadura. De hecho, en este invierno, que te recuerdo iba a ser el más seco y cálido de la historia, según la EMET, bueno, pues vamos a seguir con el tiempo inestable hasta bien entrado el mes de febrero. Lo que no es inestable, lo que no cambia, son las preocupaciones de los españoles. ¿Y qué nos preocupa a los españoles? Pues mira, la vivienda, la economía y el empleo, lo de toda la vida, ¿no? Pero con dos ingredientes novedosos: la crispación política y la inmigración. Más del 65% de los españoles, según una encuesta que publica hoy 20 Minutos, estamos preocupados por lo de siempre, que son las necesidades del día a día, donde vivir, comprar barato, tener un trabajo estable, poder progresar en la vida. Pero a esto se le suma la preocupación por ese clima político, esta crispación sembrada y regada por el gobierno del muro desde hace ya 7 años y 8 meses, como una estrategia de poder y que además aplica a todo y de forma transversal. Por ejemplo, a la migración, que también forma parte de la estrategia política de la izquierda y de la extrema izquierda. Todo está muy bien hasta que Sánchez necesita a la extrema derecha independentista. Ahí ya no tan bien. Ahí son los intereses del PNV o Junts los que marcan la agenda. ¿Y cuáles son los intereses de Junts?
Aún es hora que nos digan qué les molesta. Es que yo insisto, el problema no es la ley, no es una frase. Es que el problema es que esta gente no quiere que Cataluña tenga las competencias. Si queréis sacarlo, ponerlo, es que nos da igual. La parte técnica, que es el articulado, lo que al final es la parte legislativa, nosotros no vamos a cambiar ni una coma.
Esta gente es el gobierno. Yo escucho a Miriam Nogueras en Radio Nacional y no creo que esas cosas que ella pretende que se voten las vaya a votar el Partido Socialista, Podemos, Sumar, en fin. Pero oye, vaya usted a saber. En fin, que ahora es con inmigración, pero antes fueron feministas buenas y malas, españoles de primera o de segunda, dependiendo en dónde hayas nacido, padres malos, estado bueno, empresario malo, trabajador bueno, trabajar mal, vivir la vida mega guay, prensa buena, prensa mala, jueces buenos y malos, tener coche malísimo. Ir en bicicleta, sin embargo, es el futuro, y preferiblemente con los hijos encima. Y mira, si caen chuzos de punta como hoy, oye, fantástico para el medio ambiente. Calentarte en invierno mal, hay que volver a las velas, comer carne y pescado mal, hay que comer quinoa y tofu, eso que es tan, tan rico y con tantas proteínas. Poner la lavadora a las 12 de la mañana mal. Lo que está bien es levantarte a las 3 de la madrugada, ¿verdad?, y poner la lavadora para ahorrar energía. La verdad es que no sé cómo hemos llegado hasta aquí, francamente. En todo caso, y afortunadamente, la realidad siempre se impone, y la realidad es que hoy hay un funeral de Estado en Huelva con la presencia del jefe del Estado, que es lo que encarna el rey de España. Es decir, ¿en qué momento se ha creído Sánchez que el Estado es él? Funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz, que han dicho no a Sánchez, no a su relato, no a las mentiras, no a la corrupción. Y por eso, porque Sánchez tiene miedo a la gente, Sánchez no va a estar hoy acompañando a las víctimas. Porque Sánchez y su gobierno son expertos en la incompetencia, en todo menos en una cosa, en enfrentar. Ahí tengo que reconocerles que realmente son unos fenómenos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y con Ángela Sánchez te cuento ya las noticias más destacadas a esta hora, comenzando por una noticia de última hora en el Pirineo, Ángela.
Otro alude en el Pirineo de Huesca, en la zona de Benasque. Hay poca información. Sabemos que la Guardia Civil ha rescatado a un montañero y está buscando a otro. El alud los ha sorprendido cuando estaban junto a otras dos personas.
Enseguida ampliamos la situación que deja a esta hora el mal tiempo, pero además pendientes de la posible subida del SMI.
Trabajo reúne esta tarde a empresarios y sindicatos y tratará de convencer a la CEO COE de que apoye su subida del 3,1% a cambio de compensar fiscalmente hasta el 100% de ese incremento, un incentivo que solo aplicaría si la subida del salario es mayor que ese porcentaje. Fuentes de Hacienda confirman a COPE que podría llegar a compensar hasta el 100% de la subida del salario.
El Tribunal Supremo rechaza el recurso de un padre para evitar la eutanasia de su hija.
Aunque de momento el proceso de eutanasia que pidió Noelia de 24 años sigue suspendido de manera cautelar por un juzgado. El Supremo no ha entrado al fondo de la cuestión, pero rechaza revisar todas las pruebas presentadas desde el inicio. En cualquier caso, la familia anuncia un recurso ante el Constitucional.
Y regresa la sombra del fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 20.
El FBI se ha incautado 700 cajas con votos de una oficina electoral de Georgia, donde Trump insiste que hubo fraude. Ese estado fue clave para la victoria de Biden en las presidenciales de hace 5 años.
Y a partir de las 3:05 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Liga de Campeones, el Barcelona es el único equipo español clasificado entre los 8 primeros. Real Madrid y Atlético a la repesca, el Atlético eliminado, el Villarreal se va sin ganar un partido. Mañana sorteo de la repesca, al Real Madrid le puede tocar el Benfica o el Bodoglin y al Atlético el Brujas o el Galatasaray. El Barcelona podría enfrentarse en octavos de final al Paris Saint-Germain o al Newcastle si pasan sus eliminatorias. Entre los 8 primeros hay 5 equipos ingleses, además del Barcelona, Bayern de Múnich y Sporting de Portugal. Europa League, última jornada de la primera fase, Betis Feyenoord y Estrella Roja Celta, los 2 partidos a las 9:00 p.m. La cita con el tenis, el Abierto de Australia, es esta madrugada a las 4:30, semifinales Alcaraz contra Zverev, la otra semi es Sinner contra Djokovic, la final femenina la van a jugar Sabalenka y Rybakina. Europeos, España se vuelve del de balonmano con otra derrota ante Portugal, en el de fútbol sala a las 5:30 España-Bélgica y en el de waterpolo femenino acaba de ganar España goleando a Rumanía 22-4.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de las 2:30 de la tarde. La borrasca Christine se marcha, pero siguen la lluvia, el viento, muy fuerte, por cierto, en buena parte de España. Sonido de hoy en La Coruña. A esta hora el viento mantiene en alerta naranja a toda la costa gallega, la de Murcia, Almería y Granada. Y sigue preocupando la crecida de los ríos en varios puntos.
Ya solo queda una persona.
¿Pero el hombre dónde está?
Está dentro, en un sótano.
Cuidado. Está viniendo cada vez con más fuerza, ¿eh?
Los rescates y los desalojos preventivos se suceden hoy con algunos momentos de tensión en el entorno del Guadalete, en la provincia de Cádiz y en otros ríos andaluces. Dani Trigo, buenas tardes.
Literalmente hasta el pecho. Los servicios de emergencia han rescatado a personas y animales en distintos puntos del municipio de Jerez.
Cuidado. Está viniendo cada vez con más fuerza, ¿eh?
El río Guadalete baja en nivel naranja, pero podría alcanzar el nivel rojo de alerta por riesgo de desbordamiento. Con ese nivel baja el Guadalquivir a su paso por Lora del Río, en Sevilla. Y hay vigilancia sobre otros ríos repartidos por toda la comunidad. En la ciudad de Jaén, decenas de vecinos permanecen desalojados en la zona de los puentes de Jaén, donde se han vivido momentos de gran angustia ante la crecida del río.
La casa da igual. Vosotros también,
ya está.
La casa da igual.
El trabajo de los bomberos ha permitido desalojar a personas que estaban atrapadas en sus casas cuando el agua ya había llegado a ellas. Si en lugar de 20 litros hubiesen caído 100, se decía hoy en Jaén, estaríamos hablando de consecuencias mayores. Son casas construidas en zonas inundables. Por último, 250 vecinos de San Roque, en Cádiz, permanecen desalojados por el desembalse en el pantano de Guadarranque.
En Badajoz desciende el nivel del río Gévora tras obligar al desalojo de 350 vecinos. Llevamos prácticamente 6 borrascas encadenadas. Las 2 últimas, Joseph y Christine, han llenado ríos y pantanos. Pero lo más preocupante...
Nos esperan algunas borrascas más para la semana que viene. No ha acabado de estar activo este pasillo de borrascas y además alguna de ellas llega a alcanzar grado de lo que llamaríamos una borrasca muy significativa, una borrasca de gran impacto.
Es el meteorólogo Jorge Olcina. Va a seguir lloviendo y mucho en las próximas semanas y lo va a hacer sobre los terrenos ya anegados, así que mucho cuidado en zonas inundables y en edificios antiguos, porque si se cumplen las previsiones que manejan actualmente los meteorólogos, las precipitaciones a lo largo de febrero pueden ser históricas. Además del mal tiempo en las calles de media España, hoy de nuevo tractoradas contra los recortes de la política agraria común y contra el acuerdo con Mercosur. 30 manifestaciones en 13 provincias de la península, además de Canarias y Baleares. Ángela.
Se suspendió la gran marcha prevista en Madrid, Pilar, y han perdido fuerza algunas de las convocatorias por el mal tiempo, pero aún así...
Estamos aquí porque estamos hasta los mismísimos, como dice el lema. Es que no hay ningún sector que se nos libre.
Más claro no ha podido ser desde Logroño, José Luis, junto a cientos de tractores que han protestado, han llegado a Santiago de Compostela, Bilbao, Vitoria, Pamplona, puntos de Asturias, Cantabria. En total, 25.000 agricultores y ganaderos y 15.000 tractores en las calles de todo el país, según organizaciones agrarias como COAG. También en Toledo, las seis capitales de Castilla y León se han colapsado por otros 2.500 tractores y en Murcia se han dado cita 1.800. Allí se han repartido frutas y hortalizas gratis como protesta.
Nosotros hemos visto que la ciudadanía está apoyando y además no se han quejado cuando hemos tenido que cortar carreteras, porque saben que son reivindicaciones justas que necesitamos, que sean viables, como he dicho, nuestras explotaciones, que lo que somos son productores de alimentos y que si a nosotros no nos va bien y dejamos de producir alimentos, la cosa se complica.
Y todo esto para intentar frenar el recorte del 23% en el presupuesto de la PAC y los acuerdos comerciales con terceros países ante el riesgo de que entren productos agrarios a competir en condiciones mucho más beneficiosas. Pilar.
Gracias. La preocupa entre los agricultores, ganaderos y también veterinarios que nos llegue carne de animales hormonados.
Por ejemplo, por empezar, en los temas de producción animal, sabemos que en varios de esos países es habitual que se produzca utilizando antibióticos como promotor del crecimiento o que se utilicen productos hormonales precisamente con ese mismo fin. Son prácticas que en la Unión Europea han sido prohibidas.
Rufino Álamo, presidente del Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla y León, donde piden que sea revisado ese acuerdo de Mercosur y que se refuerce la inspección alimentaria. Sobre el proceso de regularización para unas 500.000 personas migrantes anunciado esta semana por el gobierno en Bruselas, evitan valoraciones. Corresponde a cada país, dicen, decidir sus políticas al respecto. Dicen desde la Comisión Europea, donde eso sí, continúan dando pasos para endurecer el control de las fronteras y el cerco a la inmigración ilegal. Nos vamos a Bruselas. Olga Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Con el foco en los retornos y en los controles de fronteras, Bruselas ha presentado este jueves su estrategia de inmigración y asilo para los próximos 5 años. Aseguran desde la Comisión que primero hay que poner la casa en orden para que cada país decida cuál es su política con la migración legal. De hecho, preguntado por la decisión del Gobierno de España, el comisario de inmigración Marc Bruner lo dejaba en manos del país. Nuestra labor consiste en hacer todo lo posible para luchar contra la migración ilegal, así que ahora estamos hablando de un tema diferente. Por supuesto, es competencia de los Estados miembros decidir cómo abordar la parte de la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan para sus países, y eso es lo que está haciendo España. Esto ha dicho este jueves en una rueda de prensa. La Comisión reconoce que la Unión tiene un problema con el envejecimiento de la población, que puede reducirse con la llegada de inmigrantes. Sin embargo, prioriza en sus planes la reducción de la inmigración ilegal y sugiere más acuerdos con terceros países.
El Partido Popular, por cierto, anuncia que va a llevar este proceso de regularización ante las autoridades europeas y alega que van en contra del pacto de migración y de asilo en la Unión Europea. El precio de la vivienda y el envejecimiento de la población en España van llevando a nuevas fórmulas de convivencia. Una de ellas es el cohousing. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Por qué te ríes, Pilar?
Pues estaba pensando en vivir con tus abuelos, ¿no?
Bueno, con tus abuelos, con...
Esto de toda la vida.
Con amigos, sí, sí, antiguamente era un cohousing, bueno, totalmente, lo que teníamos aquí en España.
¿Cuántos suegros y cuántas suegras que son padres y madres viven con sus hijos hoy en día?
Pues desgraciadamente, según tenemos el precio de la vivienda, hay mucha gente que se ve obligado, lógicamente, muchas parejas jóvenes, a vivir con sus padres o con los suegros, efectivamente. Bueno, vamos a hablar, si te parece, Pilar, del cohousing. Es un modelo de vivienda colaborativa. Las familias viven en casas privadas, independientes y comparten espacios comunes como zonas verdes, pueden tener gimnasio, huerto, comedor, etcétera. Hasta lavandería también, y así no tienen por qué tener si no quieren lavadora y secadora en su casa. Aunque algunos llevan más de 20 años en funcionamiento, en España es un fenómeno que ahora mismo está en auge con más de 120 iniciativas en marcha y en diferentes fases de desarrollo. Un veterano que conoce bien el cohousing es Timoteo Cruces, profesor jubilado de 83 años y que ha pasado los últimos 10 en convivir. Cohousing para mayores en un pueblo de Cuenca, a 100 kilómetros de Madrid. Para él, las ventajas de esta forma de vida son muy claras.
Las principales ventajas de vivir en cohousing es tener compañía, amigos, tener actividades preventivas de todas las cuestiones de deterioro y disfrutar de la jubilación. Esto exige que haya un nivel de participación importante.
A ver, Pilar, yo te lo explico que sí. No lo tienes del todo claro.
No, para
aquí
nada.
Cada uno tiene su casa independiente, efectivamente. Ajá. Es como una cooperativa de viviendas donde cada uno tiene su vivienda independiente, que puede ser según las necesidades de un dormitorio, de dos o tres, porque no está únicamente pensado para gente mayor. También hay familias que quieren participar de este modelo de vida. Y lo que hacen es compartir los espacios comunes. Es una forma de envejecer acompañados y de que los costes también te salgan mucho más baratos.
Bueno, pues te voy a escuchar atentísimamente. Gracias, Pilar García Muñiz, la voz más bonita de la radio. A partir de las 3 en punto.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Bulos que acaban formando un círculo peligroso de desinformación. Y pasa además cuando más sensibles estamos, cuando más necesitamos certezas y cuando más verdad pedimos. En su momento fue muy, muy polémica. Te estoy hablando de la ley antitabaco. Esto es lo que opinaba la gente en la calle antes de que entrase en vigor la ley, que debe ser la pera porque cuesta 20 millones de euros. ¿Qué tendrán los Stradivarius, eh?
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viajes...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
2.500 agricultores madrileños están en pie de guerra ante el posible acuerdo de Europa con Mercosur. Temen la ruina de sus cultivos y empiezan a entrar productos de países de Sudamérica a precios con los que no pueden competir. Por no hablar de la normativa sanitaria a la que en España están obligados a cumplir y que no exigen en esos países. Hoy habían convocado todos los madrileños para degustar un cocido que iban a elaborar en la Puerta del Sol, pero la lluvia y la falta de permisos del Ayuntamiento de Madrid que no les ha dejado meter tractores en el centro. Han obligado a anular la iniciativa, pero el viaje hasta el kilómetro cero no ha sido en vano, porque les ha recibido la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No ha habido cocido y mira que el tiempo acompaña, ¿eh?
Pues sí, una pena que no haya habido ese cocido tan nutritivo como reivindicativo, ni tampoco mini tractorada, como sí que ha pasado en otros puntos de España. El Ayuntamiento de la capital no ha dado permiso para que entraran en la Puerta del Sol cuatro tractores y un escenario móvil, así que la movilización ha tenido que ser cancelada. Escuchamos primero a Ivana Martínez de Agincoag y luego a Jesús Anchuelo de UPA Madrid.
Hoy es un gran día porque los tractores han salido a la calle. Aquí hemos tenido dificultades. No nos hemos podido concentrar aquí en la Puerta del Sol, que era donde estaba previsto.
Por diversos motivos no tenemos la autorización hoy aquí en el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido el que no ha dado la autorización. Esperemos que en otra ocasión, que esto no se queda suspendido, esto queda aplazado.
No ha habido movilización a lomos de los tractores ni cocidito madrileño, pero sí se ha producido la anhelada reunión con la presidenta regional Ayuso y con el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
No ha habido cocido, pero sí audiencia en Sol. ¿Qué le han pedido a Ayuso?
Pues varias peticiones, como que la Comunidad de Madrid ceda parcelas rústicas en régimen de alquiler a agricultores y ganaderos. También que actúen contra plagas de conejos o palomas, torcaces, que se comen los cultivos de cereales. Y otro caballo de batalla, el relevo generacional, como recuerda Jesús Anchuelo de UPA Madrid.
Este año se han quedado 27 agricultores que querían incorporarse como jóvenes, no han podido hacerlo en las ayudas, porque no ha habido presupuesto, se ha agotado el presupuesto. Y eso no puede ser. Tenemos un sector muy envejecido con una media de 67 años, que a la vuelta de 7, 8 años no va a quedar nadie.
Y lo que contabas, el trasfondo de esta nueva crisis del campo, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, paralizado de momento por el Parlamento Europeo, y que supondría graves problemas de competencia desleal, como subraya Ivana Martínez.
Con este acuerdo queda en entredicho esta soberanía alimentaria, puesto que lo que vamos a permitir es que vengan productos de estos países del Mercosur, con productos, hormonas, antibióticos, fitosanitarios, que aquí en la Unión Europea llevan prohibidos muchísimos años y que ellos los pueden producir, incrementando además que sus costes de producción son muchísimo menores que los costes que tenemos aquí.
En cuanto a la reunión con Ayuso, fuentes de las asociaciones agrarias presentes en ese encuentro lo califican de infructuoso y un tanto decepcionante. El Ejecutivo Regional está trabajando en un plan específico para responder a esta queja, les ha anunciado, pero no ha querido avanzar nada más. Lo que sí que hay fecha es ya para una nueva reunión, será el viernes 6 de febrero, pero de momento solo con el consejero Novillo en la Cámara Agraria.
Gracias, Ramón. Enseguida hablamos de cine.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con Cris contra el cáncer impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación Cris.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada vez es más frecuente, sobre todo en determinados barrios de Madrid, ver cómo las calles se convierten en escenario de algún rodaje. No es que seamos Nueva York, en donde se rueda algo así a diario, pero Madrid quiere fomentar que su imagen se vea por todo el mundo y lo está consiguiendo. Durante el año pasado, la capital fue escenario del rodaje de al menos 71 películas, 52 series y más de 410 anuncios. El mejor dato recogido hasta la fecha desde la existencia de la oficina Madrid Film Office. ¿Y esto por qué? Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues fundamentalmente por los costes bajos, Madrid no cobra mucho por la ocupación del espacio público para los rodajes, la calidad alta y la gran diversidad de localizaciones. Lo ha contado a COPE Raúl Torquemada, que es el director de Madrid Film Office.
Es verdad que el Distrito Centro recoge muchos rodajes, pero gracias a esa iniciativa que también estamos llevando a cabo, llevar los rodajes cuanto más distritos mejor, para precisamente pues repartir esa riqueza que genera los rodajes y luego generar ese turismo de pantalla en los 21 distritos gracias a películas y series que se ruedan en sus calles.
Pero no solo la capital, el resto de la región también es escenario de importantes producciones, Anatomía de un instante o The Walking Dead 2, donde la productora estuvo más de 10 semanas rodando. Xiomara García es coordinadora general de Film Madrid Región, habla de las ventajas.
Por un lado es lo que es empresas y profesionales directamente relacionados, pero es que también está el impacto indirecto, ¿no? Es decir, cuando un rodaje internacional viene a rodar a una región como Madrid, necesita hoteles, necesita restaurantes, necesita una serie de servicios que no tienen que ver a priori con el sector audiovisual, pero es que además exportamos cultura.
Las localizaciones más frecuentes son la zona del Retiro, Cibeles, Plaza de Chinchón, Jardines del Príncipe de Aranjuez, en la Sierra del Guadarrama y también el metro.
Gracias, Belén. Aunque la previsión de que sigan las lluvias con las reservas de agua en los embalses en un 8% por encima del nivel medio, el canal de Isabel II está desembalsando agua en varios embalses, en Pinilla, Río Sequillo, Puentes Viejas y en Pedrezuela. Y muy pendientes también por si es necesario activar el plan de inundaciones como medida preventiva. Pablo de Francisco es jefe de explotación de presas.
Estamos redistribuyendo todos los volúmenes de embalse para hacer frente a una posible avenida que llegue en los próximos días.
Más cosas. Los madrileños estamos satisfechos de vivir en la capital. Así lo refleja la encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos que ha elaborado el Ayuntamiento de Madrid. Los madrileños dan un notable al consistorio, en concreto un 7,7%, un notable alto. Prácticamente la misma nota de la última encuesta que se hizo en el año 24. Eso sí, entre los tres primeros problemas que manifiestan los vecinos está la vivienda. Algo que, según la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, también ocurre en el resto de España. El Ayuntamiento de Madrid está liberando suelo, construyendo vivienda pública, pero el primer problema, ha dicho, es la ley de la vivienda, una ley que habría que derogar.
No ayuda la ley de vivienda a nivel nacional y volvemos a exigir que se derogue. No ayuda y está reduciendo drásticamente el mercado del alquiler, está impidiendo que muchos propietarios tengan pues las garantías de poner sus viviendas en alquiler, porque si las ponen en alquiler saben que ante un impago pueden tener verdaderas complicaciones para recuperar sus viviendas. Por lo tanto...
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de gangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Si la puerta hacia tu libertad se abre, ¿te atreverías a cruzarla? El Teatro Real presenta la ópera Ariadna y Barbazul, de Paul Tuca. Descubre otra visión del cuento de Barbazul en una producción de Alex Oye, de La Fura dels Baus. El maestro Pinchas Steinberg dirige al coro y orquesta titulares del Teatro Real en 6 únicas funciones, del 26 de enero al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredón. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las amenazas en redes sociales de grupos de izquierda radical han hecho que el escritor y académico Arturo Pérez Reverte anuncie la suspensión de la 11ª edición de Letras en Sevilla, iniciativa que él dirigía y que va a estar dedicada a la Guerra Civil Española. El ciclo incluía encuentros con personalidades destacadas de la vida española, historiadores de prestigio, militares y políticos de diversas tendencias, entre otros Félix Bolaños, Carmen Calvo o el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Sin la negativa del novelista David Uclés a participar en este acto, que estaba pensado como una posibilidad de diálogo entre perspectivas diversas,